y este ataque que está sufriendo el CONICET por un candidato presidencial no es un ataque solamente a los científicos, ¿no? Sino que es un ataque al desarrollo de la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque los países industrializados y que producen bienes con valor agregado, que tienen más exportaciones y mejor calidad de vida a sus habitantes, justamente invierten un porcentaje muy importante del PBI en ciencia y tecnología, ¿no? Inversión pública, por ejemplo, si tomamos Israel, invierte casi el 5% del PBI, Corea 4,8, Japón 3 y pico, Alemania 3, Estados Unidos casi 3. Bueno, Argentina invierte el 0,34 del PBI, así que en realidad lo que habría que hacer es invertir más para tratar de seguir esa trayectoria virtuosa que han tenido esos países, que justamente por ese candidato Milei son países que él admira. Pero bueno, si vos admirás algo, tenés que tratar de hacer algo parecido a lo que han hecho esos países y no totalmente lo contrario, porque no vas a llegar nunca a ser un país.
A mí me llama...
También lo que hay que decir, que si él es economista y le preocupa mucho las cuentas en la Argentina, las importaciones, las exportaciones, el sector de ciencia y tecnología fue el tercer sector exportador el año pasado en millones de dólares. Lo que se llama hoy en día la economía del conocimiento, es decir, todos los bienes con valor agregado que tienen adentro incorporado conocimiento científico, en el año 2022 exportó 8.000 millones de dólares, ¿sí? Nosotros acá vivimos en Bariloche, sabemos lo que ha hecho Imbab, que vendió un reactor a Australia por 400 millones de dólares, ahora ganó una licitación en Holanda, creo. Bueno, es decir, que lo que hacen los científicos no es solamente producir artículos, sino que muchas de esas investigaciones después, o a partir de las mismas, se crean empresas, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada, un investigador de los más importantes de la Argentina, Rabinovich, creó una empresa, no sé si lo vieron, para porque él desarrolló una investigación que puede tener impactos muy importantes en la lucha contra el cáncer. Y hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia argentina que no solamente se ha destacado por ciencia básica, por ejemplo tenemos 3 premios Nobel en el sector de las ciencias biomédicas, sino también en la ciencia aplicada, ¿no? Y lo vimos durante la pandemia, donde muchísimos investigadores dejaron sus líneas de investigación que venían haciendo hace 10, 15 años y se pusieron a trabajar en problemas concretos y en desarrollos concretos, que los vimos con los kits de diagnóstico, los barbijos, los respiradores. Bueno, y actualmente, en poco tiempo, quizás vamos a tener novedades porque la UNSAM, en conjunto con investigadores de CONICET, está desarrollando la primera vacuna argentina contra el COVID. Y eso nos da también soberanía, porque no es solamente que es importante que vamos a poder ahorrar dólares de importar vacunas, si todos nosotros, digamos, los que nos hemos vacunado, nos hemos puesto vacunas que pertenecen a farmacéuticas multinacionales, pero bueno, imagínense todo eso, ¿no? Digamos, todas las negociaciones que hubo que hacer con esas empresas, que si un día no te las querían vender, bueno, peligraba la salud de la población. Y tener una vacuna, o como tener satélites, o como ahora que podemos tener radares en todos los aeropuertos de la Argentina, eso te da una gran independencia de otros países, ¿no? Porque la soberanía a veces parece un concepto abstracto, pero es un concepto muy, muy práctico, que nos da autonomía como país y podemos proteger a nuestra población en términos de la salud o en términos tecnológicos, etcétera. Pero bueno, la verdad es que uno escucha propuestas muy alocadas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que se ha planteado con respecto a la educación, de pasar a un sistema de voucher, que es un sistema que fracasó en muchísimos países. Por ejemplo, nosotros acá tenemos al país vecino, Chile, donde el gobierno que implementó eso fue el gobierno de Augusto Pinochet, ¿no? Y que trajo fue un sistema de segregación, donde los alumnos no solamente tenían el voucher del que les daba el gobierno para poder pagar su educación, sino que después se estableció todo un sistema de copagos donde los alumnos que tenían, además del voucher, tenían ingresos familiares importantes, podían acceder a escuelas o universidades más caras. Las universidades y las escuelas elegían a esos alumnos, a los que provenían de familias de más altos ingresos, dejaban a los otros alumnos que tenían solo el voucher al sistema público, y al final lo que pasó es que se deterioró todo y eso fue las manifestaciones que plantearon los estudiantes chilenos hace como 20 años que terminaron criticando un gobierno.
Sí, no, yo creo que también está bueno, porque hemos escuchado tanto, ya hemos venido hablando tanto de lo que propone este candidato, lo que despropone. Está bueno también por ahí focalizar en qué es lo que está haciendo falta para cada sector y ver qué opinan los otros candidatos y candidatas en relación a eso que estaría hoy haciendo falta, ¿no? Porque esta persona viene con un impulso, una necesidad de acabar con todo, y creemos, y esto lo hemos estado hablando a lo largo de toda la mañana, ¿no? De ese voto castigo o el voto enojo a lo que ya hay. Pero bueno, también es momento de empezar a hacer... Digo esto pensando de cara a octubre, ¿no?
Enamorar,
o sea,
¿no?
Claro, como empezar a conquistar de otra manera, porque la verdad que con esto no sé cómo salir, digamos, de todo este momento angustiante que estamos transitando quienes entendemos que la construcción del país apunta en otro sentido, ¿no? Me parece que es momento de ver qué es lo que está haciendo falta en educación, qué es lo que está haciendo falta en salud, qué es lo que está haciendo falta en economía, y hacer hincapié en eso. Y empezar como a hablar de otras cosas más allá de Milei.
Sí, volviendo a la ciencia, Diego, corregime si digo mal. Los grandes inventos de la humanidad los han producido los estados, ¿no? Incluso los ejércitos, ¿no? Gran parte de los inventos tecnológicos y demás tienen que ver con la guerra, pero digo, es el estado norteamericano el que llegó a la luna, no fue un privado. No, esta fantasía de que el estado no debe participar, y en los grandes países o en los países desarrollados claramente participan.
Sí, totalmente lo que vos planteás, Marcelo, es así. Inclusive en este campo de estudios sobre la ciencia y la tecnología hay una autora que se llama Mazzucato, que escribió un libro que es muy conocido en estos días, que se llama justamente El Estado Emprendedor. Y ella ahí demuestra cómo a lo largo de la historia, atrás de cada invento o de cada desarrollo o producto que ha vendido alguna empresa, ella demuestra ahí, con muchas pruebas, cómo el Estado 20 o 30 años o 10 años antes venía invirtiendo en ese sector. Uh-huh. Digamos, formando recursos humanos, formando doctores o creando instituciones o fomentando la ciencia, es decir, dando fondos para que los científicos investiguen en ese sector, o a veces, como vos decís, directamente a través del sector militar, ¿no? Porque hay muchos desarrollos, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, lo que es internet, los drones, todo eso son desarrollos que son financiados por el Estado, por el sector militar, uh-huh. en búsqueda de tecnologías que después ellos puedan vender en zonas de conflicto, etcétera, pero después esas tecnologías se adaptan para el sector civil, ¿sí? Y terminan siendo beneficiosos. Por ejemplo, los radares, ¿no? Fueron hechos para cuestiones que tenían que ver con situaciones de beligerancia, de conflicto, de guerra, pero después, bueno, tienen un uso civil en los aeropuertos para el traslado, para el transporte de los pasajeros, ¿no? Y así hay muchísimos ejemplos. Entonces, es una fantasía que el sector privado puede financiar todos los desarrollos científicos, y además no existe ningún país en el mundo que el 100% de la inversión sea privada. Es decir, es una falacia que no resiste ningún análisis.
Total,
¿no?
Diego, como... total. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, nos estamos quedando ya sin programa, la verdad que esto lo hemos estado abordando también toda la mañana y es sumamente interesante, ¿no? Empezar a desaznar todo esto que nos deja este escenario de las elecciones últimas y de cara a lo que viene octubre. Te agradecemos muchísimo por estar aquí en la radio pública y seguramente seguiremos la charla en otro momento.
Dale, muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo enorme.
Una buena tarde.
Igual.
Diego Aguiar, referente de la Universidad Nacional de Río Negro, y sí, en lo que parece ser una tormenta perfecta que se ha armado.